¿Cómo se está viendo la actualidad desde la oposición? Los temas son muchos: Fuerzas Armadas, relaciones laborales y libertades sindicales, el clima para la inversión, educación, ley de cárceles, en fin, varios asuntos están arriba de la mesa y hoy vamos a procurar abarcar algunos de ellos en diálogo con el senador del Partido Nacional y líder de la correntada wilsonista, doctor Francisco Gallina.
El tablero político.
Senador Gallina, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ha sido un gusto para mí.
Ahora que ya han pasado 4 meses del gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, el primer gobierno de izquierda en la historia del país, ¿cómo evalúa usted el espacio que le está quedando en la oposición al Partido Nacional y a su sector, la correntada? Digo porque la situación es doblemente inédita, ¿no? Primer gobierno de izquierda en la historia uruguaya, primer gobierno en mucho tiempo, en décadas, que posee mayoría propia en el Parlamento. Además, el Partido Nacional viene de pasar 20 años durante los cuales o fue gobierno o participó del gobierno, y esta vez, sin embargo, no integra siquiera los directorios de los entes autónomos. Entonces, ¿han encontrado un lugar en este tablero tan particular?
Precisamente por ser una situación nueva en la historia del país, por esas dos características indudables que usted señalaba, bueno, tanto para el gobierno como para la oposición, tenemos que ir buscando nuestros propios espacios y posicionándonos en el transcurso de ellos. No tengo dudas que en los próximos tiempos la oposición va a ir encontrando cada vez un espacio más amplio y de mayor presencia. Yo decía a fin de año, cuando hicimos el cierre, evaluación de los que fueron las jornadas electorales y preparándonos para un nuevo gobierno que advenía entonces, los tiempos que vienen son los tiempos del Encuentro Progresista. Y efectivamente así es, precisamente por esas novedades. Hoy al periodismo en general le preocupa conocer cuáles son las ideas que lleva adelante el nuevo gobierno, porque la gente también quiere saber qué opinan los nuevos gobernantes. No solamente porque por vez primera llegan al gobierno, sino porque además tienen mayorías propias para tomar prácticamente todas las decisiones que quieran tomar. Entonces, obviamente hay una mayor presencia de ellos en la discusión de los temas. Nosotros de a poco vamos ganando nuestro espacio, dejándonos llevar además por lo que dijimos a fin de año. Tratar de conseguir o de dar, otorgar una tregua política que le permita al gobierno moverse, contar con la oposición en aquellos casos que lo necesite. No van a ser muchos en el transcurso de este año, probablemente sean muchos los temas en que se requiera nuestra presencia en el transcurso de los próximos tiempos, cuando vengan algunos momentos de dificultad, cuando existan diferencias importantes en temas también trascendentes.
Sí, usted desde hace tiempo maneja ese escenario como algo ineludible, algo que va a terminar ocurriendo, el de determinadas iniciativas, determinados proyectos de ley en los cuales la bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio no termine votando unida y el gobierno precise que vengan votos de afuera para sacarlas.
Y hubo el presidente. Yo no quisiera que en el transcurso de estos 5 años en ningún momento el presidente de la República, que es el presidente de todos los orientales, sea rehén ni de su fuerza política, ni de sectores de intereses o sectores económicos o sectores sindicales. Y si acaso necesita en algún momento los votos del Partido Nacional para liberarse de esas complicaciones, bueno, los va a tener. Ahora estamos convocando como partido en su conjunto, lo hemos hecho con tiempo suficiente, al Senado de la República para el 4 de agosto para tratar el Tratado de Inversiones con los Estados Unidos. Consideramos que ya ha pasado tiempo suficiente para que el tema se termine de elaborar a nivel del gobierno, a nivel del Poder Ejecutivo. Todavía quedan unos cuantos días antes del 4 de agosto y pensamos que el país no puede dejar pasar una oportunidad de estas características, porque además no es un tema que haga al relacionamiento internacional entre el gobierno, entre el país y los Estados Unidos. Es un tema que hace un tratado concreto, específico, que puede ser muy beneficioso para el Uruguay.
Ustedes han propuesto esa fecha del 4 de agosto, pero en el oficialismo en principio no cayó demasiado bien, porque se entiende que necesitan más tiempo. ¿Han podido negociar algo más a propósito de esa sesión especial?
No hemos tenido noticia, pero Yo creo que tiempo ha transcurrido más que suficiente y se había anunciado para primeros días de julio en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado empezar a realizar las convocatorias correspondientes de distintos ministerios, en particular la Cancillería, y el propio Frente Amplio por ahora no ha dado señales en ese sentido.
Usted lo mencionaba recién al pasar, pero está claro que el perfil de la correntada wilsonista desde hace tiempo es el de un sector de oposición, pero muy dispuesto a colaborar y dar apoyo en los asuntos que aparezcan como centrales para el futuro del país, ¿no? En esa dirección, ¿qué ha estado haciendo en estos meses o recientemente?
El origen de la correntada fue ese. La correntada se caracterizó en los pocos años que lleva de vida en tener una capacidad de propuesta permanente. Y yo creo, lo creen también los politólogos, los entendidos, que es un sector que se nutrió básicamente de opinión, que todavía no ha sido capaz, lo va a hacer en el transcurso de estos próximos años, de ir generando estructura. De hecho, el próximo sábado 30 de julio, en la ciudad de Florida, vamos a hacer un encuentro nacional de dirigentes de correntada de todo el país para hacer una evaluación de lo que ha sido esta corta vida de la correntada, cómo ha sido nuestro posicionamiento con el gobierno, cómo debemos fortalecerlo para el transcurso de los próximos tiempos. Pero ahora hemos intentado buscar puntos de encuentro. Nosotros fuimos los que largamos aquella idea de los acuerdos programáticos puntuales,
sí. Que
por un lado felizmente se celebraron, por otro lado desgraciadamente
murieron a los pocos días.
Exacto, creo que no fue una buena noticia para el sistema político y para su prestigio. Pero en estos tiempos estamos permanentemente proponiendo alternativas. Ayer, cuando la Cámara de Diputados discutió el proyecto de ley de fuero sindical, que fue elaborado por el gobierno y con el apoyo del PIT-CNT,
ustedes votaron en contra.
Presentó su propio proyecto la semana pasada y ayer el Partido Nacional presentó un proyecto común a toda nuestra colectividad que recogió aportes realizados por sus tres sectores.
A ver, en ese tema concreto, ¿dónde están las discrepancias? No sé si la correntada de todo el Partido Nacional con el proyecto que ayer obtuvo media sanción en diputados.
No, en primer lugar, es un proyecto de ley de fuero sindical. El fuero es algo de carácter excepcional. Es una protección que se le da al dirigente sindical en este caso, al legislador, nosotros lo tenemos, en función de su representatividad. Y el proyecto extiende el fuero sindical a todos los trabajadores que se encuentren afiliados al gremio o al sindicato correspondiente, con lo cual pierde su razón de ser.
Sí, el argumento que se ha dado es que se pretende proteger las instancias de creación de un sindicato o de una empresa, ¿verdad? Que todos quienes participen de ese proyecto de creación de un sindicato estén tranquilos de que no van a sufrir persecución por ello.
No, pero eso se protege primero con disposiciones legales concretas que hagan esa protección y segundo, dándole el fuero precisamente a un conjunto de dirigentes que son los que asumen generalmente la responsabilidad de llevar adelante. Nosotros incluso la propuesta que llevamos estaba basada o recogía el espíritu y buena parte de la reacción de un proyecto de ley presentado por el diputado arquitecto Juan Pablo Terra en el año 1967, donde él mismo establecía que esa representatividad de fuero y protecciones tenía que ser dada de uno cada 25 trabajadores. Si nosotros le damos el fuero a todo trabajador, bueno, estamos primero generando una suerte de inamovilidad privada que me parece que no sería bueno.
Pero ustedes están de acuerdo con el fuero, con la idea de que existan instrumentos legales que den mayor amparo a los trabajadores en la relación con sus patronos, eso sí,
estamos de acuerdo en establecer una protección en lo que básicamente consiste en la inversión de la carga de la prueba, en donde cuando un empresario, un patrón no quiere despedir a un empleado, si lo hace por su condición de dirigente sindical, tiene que demostrar, es su responsabilidad demostrar que lo despide por una razón ajena y si no, no lo puede despedir. Parece que es una protección.
Con la inversión de la carga de la prueba, que es una de las características más polémicas de este proyecto, ¿ustedes están de acuerdo?
Estamos de acuerdo, además no debería ser polémico.
En principio, ante un despido, el trabajador puede argumentar que se trata de persecución sindical y le corresponderá al empresario demostrar lo contrario.
Exactamente.
¿Con eso ustedes están de acuerdo?
Con eso estamos de acuerdo. Además, el principio de la inversión de la carga de la prueba ya existe en el derecho laboral.
No, lo digo porque en las gremiales empresariales ha caído mal y en el sector político también ha caído mal.
En las gremiales empresariales tienen, por supuesto, tener derecho a opinar lo que crean conveniente y además hacer una visión quizás un poco más restringida, mirada exclusivamente del ámbito empresarial. Nosotros tenemos la responsabilidad de una visión más global. Por eso le decía, de la misma manera que no estamos de acuerdo con extender el fuero a todos los empleados sindicados, porque entonces carece de razón, genera una inamovilidad privada, no ayuda a la inversión y a la generación de fuentes de trabajo, sí creemos que determinados dirigentes sindicales deben gozar de esa protección que les ayude a desarrollar libremente y sin ningún tipo de limitaciones esa representatividad y esa defensa de los derechos de los trabajadores en general y un diálogo mucho más positivo, mucho más profundo, pero además recogiendo una forma de protección que ya existe en el derecho laboral. En el derecho laboral, si un empleador quiere verse exonerado de pagar el despido a un empleado que lo despide por notoria mala conducta, es su responsabilidad. Ahí está también invertida la carga de la prueba, demostrar que ese empleado tuvo una conducta de tal gravedad que no solamente amerita el despido, sino además que amerita también que ese despido se realice sin pagar la indemnización correspondiente.
Bueno, son
indudablemente casos excepcionales, pero es la forma de proteger. Antes, y en eso creo que se evoluciona con el proyecto, antes cómo se protegía el fuero sindical, se protegía estableciendo una indemnización especial. Si usted despedía a un representante sindical por ese solo motivo de ser representante sindical, bueno, o pagaba el doble o pagaba el triple de indemnización y hasta en algún caso podía existir daños y perjuicios. Con lo cual no estaba suficientemente protegido porque siempre existía la posibilidad del despido y entonces usted dejaba sin cabeza al gremio o al sindicato correspondiente. Entonces nos parece razonable, pero claro, limitado. El proyecto que ayer presenta el Partido Nacional...
¿Le parece correcto entonces lo que establece el proyecto en cuanto a que si el despido es por motivo de la actividad sindical, se obligue a la restitución?
No puede proceder.
O sea, no puede caber el despido...
No puede caber, pero en determinados casos excepcionales. Obviamente, si el despido por otras razones... entre los cuales se encuentran la notoria mala conducta, en ese caso no rige el fuero sindical.
¿Piensan de la retroactividad que el proyecto aprobado incluye?
También, porque se estaba legislando allí con nombre y apellido. Está referido exclusivamente a 5 o 6 casos que han sucedido desde el 1 de marzo hasta aquí. Incluso los propios representantes del gobierno habían señalado que era un artículo en el que no iban a hacer mayor hincapié y que estaban dispuestos a suprimirlo. No sé si finalmente ya la Cámara de Diputados lo suprimió, ¿no? Pero no nos parecía de recibo. Tampoco en
retroactividad al 1 de marzo.
Tampoco compartíamos el establecimiento de un registro para quienes cometían determinadas infracciones que luego en el futuro le iban a impedir participar de convocatorias o licitaciones a través del Estado. Por lo menos queríamos limitar el alcance del registro. Pero así como le digo que desde Correntada, creo que desde el Partido Nacional hay una buena disposición a ayudar, se puede ayudar a quien se deja ayudar.
¿Y el gobierno, cómo perciben al gobierno en este tema?
En este tema decidieron aislarse del mundo y llevar adelante contra viento en marea el proyecto de ley, por lo menos en la Cámara de Diputados, ahora lo vamos a esperar en el Senado, y no fueron permeables a muchas críticas, a muchas sugerencias y aditivos muy positivos que se les estaba proponiendo, no solamente desde el Partido Nacional. También está allí la idea que nosotros no compartíamos para esta instancia, pero que es recibo para la definición futura del funcionamiento de los gremios, de la instauración a través de la ley del voto secreto y obligatorio para la elección de los dirigentes sindicales. Yo creo que en algún momento nosotros tenemos que empezar a mejorar esto que marca una debilidad de la democracia uruguaya. En Uruguay, lamentablemente, tenemos gremios y sindicatos, no todos, pero buena parte de ellos, que están directamente identificados con una fuerza política. A mí me sorprendió, no me gustó, cuando se dijo expresamente el 1 de marzo, tanto en el discurso que presentó, que realizó la señora Marquicio en la Plaza 1 de Mayo, como en la conferencia de prensa cadena que hizo el presidente a través de Castillo esa misma jornada, en donde expresamente la fuerza sindical se identificó con el gobierno progresista, y que el tiempo había cambiado. Me parece que está matando una utopía y una ilusión, porque la fuerza sindical y la fuerza gremial está por encima de los gobiernos y siempre atiende a la conquista de derechos, casi diría, superiores, que están absolutamente con independencia del gobierno de turno.
Entonces, ¿ustedes están proponiendo reglamentar también la actividad de los sindicatos?
Yo creo que en algún momento tenemos que entrar a la discusión de ese tema.
Reglamentar
no,
también.
No digo que fuera en ocasión del fuero sindical. Nosotros no compartíamos el criterio de establecer ahora el voto secreto y obligatorio, pero me parece que democratizar la vida sindical en un trabajo conjunto entre el Parlamento y los gremios con la opinión del PCNT sería muy bueno para la democracia uruguaya.
¿Reglamentar también el funcionamiento de las gremiales empresariales?
Bueno, si es necesario también, ¿por qué no? Creo que todo lo que ayude a tener un fortalecimiento de la democracia en estos tiempos es bueno para el país, y el país renguea de esa parte.
¿Reglamentar también el derecho de huelga?
No me parece. El derecho de huelga creo que se ha ejercido en la mayoría de los casos con la dosis de sensatez suficiente, con mayor sensatez que vamos a ver en estos tiempos, precisamente por esa identificación a la que le hacía referencia. No me parece que sea un tema tan principal como sí lo es, sin dudas, la democratización del funcionamiento de toda representatividad en el país.
En este mismo asunto, en esta misma área temática, otro punto de discusión ha sido en estos meses cómo manejar las situaciones de ocupación de lugares de trabajo por los sindicatos. Se derogó un decreto que habilitaba una acción rápida de la policía a esos efectos. ¿Ustedes cómo entienden que hay que encarar en el futuro este problema?
Ahí tiene otro ejemplo de una norma con la que, una decisión del Poder Ejecutivo con la que por rentada abolicionista discrepa, pero que hemos presentado también una alternativa.
Pues ¿cuál es esa ley?
Elaborado por el diputado Álvaro Delgado, en nombre de toda la correntada, en el cual se establece, sin pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de la ocupación de los lugares de trabajo, se establece un procedimiento muy sumario de las características de la acción de amparo para que sea la justicia laboral la que, en plazos muy breves, esté en condiciones de darle una definición al tema, que es el gran cuestionamiento que le hacemos a la decisión del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior. Deroga el decreto, pero no establece un mecanismo alternativo.
El argumento es que la justicia resuelve.
En este caso, no. La justicia resuelve también en tanto la justicia tenga un procedimiento en función del cual resolver. Cuando, después que el Poder Ejecutivo derogó el decreto, se produjeron una serie de ocupaciones, en particular la del frigorífico Lorcinal, y allí sí se llevó adelante una acción de amparo ante el Poder Judicial, ante la justicia laboral. La justicia laboral entendió que no le correspondía a ella entender, porque entienden las relaciones individuales y no las relaciones colectivas, y en consecuencia los actores en esa instancia se sintieron desamparados. Por eso decía, el error del Poder Ejecutivo es, más allá de las diferencias que podamos tener respecto a la derogación del decreto, no haber establecido un procedimiento alternativo. Hemos presentado este proyecto.
¿Qué pasa con ese proyecto?
Que aparentemente tiene grandes posibilidades de ser acompañado por la mayoría y convertirse en ley. Bueno, ojalá. Nosotros vamos a excluir expresamente del proyecto lo que tiene que ver con la ocupación de los lugares de enseñanza, que nos parece que es un tema absolutamente distinto, ¿no? Una cosa es la ocupación de lugares de trabajo, donde, en fin, podemos establecer un mecanismo a través del Poder Judicial, básicamente la justicia laboral. Otra cosa es la ocupación de los lugares de enseñanza, donde me parece que...
¿Qué es lo que hay que hacer en ese escenario? Recordemos que acaba de tomarse una medida relevante en esta materia cuando el Codicen derogó en particular el Acta 14, que establecía como falta grave la ocupación de institutos de educación. Pero no está claro cómo se maneja entonces una situación como esa. ¿Ustedes qué entienden? ¿Qué proponen?
A mí me parece que Nosotros podemos discrepar con el gobierno en cuanto a la ocupación de los lugares de trabajo, ofrecerle esa solución. Le diría que hasta podríamos aceptar, no lo votaríamos, que mañana la mayoría lleve adelante un proyecto de ley para establecer un procedimiento para la desocupación de los lugares de enseñanza, quizás hasta considerándolo legítimo. Lo que me parece absolutamente inaceptable es que sea el propio COICEN el que derogue el acta 14 y prácticamente anuncie que considera razonable o legítimo la ocupación de los lugares de enseñanza, porque es...
En definitiva, lo que queda establecido es que cada instituto va a evaluar esas situaciones y va a adjudicarle la gravedad o no que tenga la falta correspondiente, ¿no?
Sí, pero si siguiéramos ese criterio, entonces tendríamos que aceptar, que tampoco lo compartiría, que tendríamos que cambiar la edad en la que se adquiere la mayoría de edad. Porque si un estudiante adolescente está en condiciones de por sí decidir ocupar un lugar de enseñanza porque discrepa con la forma en que ésta se le imparte, con las calificaciones que se le puedan haber puesto o con los horarios que se le establecen para... Bueno, entonces quiere decir que tiene el desarrollo y la capacidad suficiente para tomar otro tipo de decisiones. Me parece que no. Me parece que eso hay que protegerlo al máximo de las posibilidades.
Senador Gallina, le hice repaso rápido con usted de algunos de los temas de actualidad para saber cómo se los observa desde la oposición. Claro, no puede faltar lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el frente Fuerzas Armadas, la forma como este gobierno está procesando su interpretación de la ley de caducidad. ¿Qué análisis hacen ustedes?
Creo que hay que proteger el espíritu con el que la ley de caducidad se llevó adelante y los objetivos que se buscaron con su aprobación.
¿Eso qué significa?
Yo creo que la ley de caducidad fue el instrumento de pacificación más importante que se le aportó al país a partir del año 1984, que debe ser analizada, obviamente, dentro del contexto y dentro de la situación que el país vivía en el año 1986, cuando se producen las citaciones a militares, el general Medina declara que tiene guardadas en la caja fuerte del comando las mismas y que no las va a diligenciar, y que ante la eventualidad o la posibilidad de un quiebre institucional, que en los hechos ya se estaba produciendo por el solo anuncio de que no se iban a producir las comparecencias, y teniendo en cuenta además los antecedentes de 1984, el pacto del Club Naval, donde en la visión del Partido Nacional, ya no solamente en la visión del Partido Nacional, de muchos de los actores de la época, se había pactado o se había acordado una salida de esas características, bueno, se decidió ayudar a cerrar las heridas profundas que quedaban de 12 años muy duros de dictadura militar con la aprobación de un conjunto de leyes, no solamente de una ley, que hacían esa pacificación.
Eso quiere decir...
La ley de caducidad, la ley de amnistía, que se había aprobado previamente, la ley de restitución de funcionarios públicos destituidos durante la dictadura, conforman un conjunto de decisiones que crearon un clima, un ámbito, un ambiente de reincorporación a la vida democrática y de cicatrización de heridas del pasado.
¿Usted quiere decir que discrepa con el alcance que el Poder Ejecutivo le ha dado a la ley de caducidad últimamente? Por ejemplo, que no abarca casos anteriores a 1973, o sea, que pueden investigarse casos anteriores al 73 e incluso castigarse a los culpables.
Creo que la ley tenía un espíritu muy claro de pacificación y que cumplió sus efectos. Creo que fue el instrumento más importante. Me parece que manosear hoy la ley significa perder aquella óptica, aquella visión, y generarle al país incertidumbres y dificultades.
Pero,
de las características de las que estamos viviendo.
Usted discrepa con esto. Usted discrepa con esa interpretación amplia, o al revés, muy restrictiva del alcance de la caducidad. Pero, por ejemplo, que queden afuera de la
caducidad. La tiene que hacer el Poder Judicial. Me parece que es otro elemento que tenemos que preservar y defender en esos tiempos.
Bueno, la propia ley de caducidad le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de comunicarle a un juez. El juez debe consultar al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo debe contestar si considera o no abarcado por la ley. En caso, la ley es así.
En casos muy limitados, ¿no? El artículo 4 establece esa facultad en que el Poder Judicial debe consultar al Poder Ejecutivo si el caso se encuentra o no comprendido dentro de la ley de caducidad de las denuncias presentadas a la fecha de la promulgación de la ley de caducidad. No estamos hablando de todo lo que pudiera venir posteriormente. Pero creo que el Poder Ejecutivo es quien tiene que actuar con mayor cautela en estos casos.
Entonces,
cuando el Poder Ejecutivo se expresa, yo puedo compartir incluso algunas de las expresiones, pero no me parece que correspondan. Cuando el Poder Ejecutivo dice, a través de la persona del Secretario de la Presidencia de la República, que las causas anteriores al año 1973 están prescritas, indudablemente que hay allí un intento de incidir en las definiciones del Poder Judicial, que no es bueno para la independencia del Poder Judicial. Cuando el comandante en jefe del Ejército señala ayer que tuvo un entendimiento y un pacto con el presidente de la República, y que en función de ese pacto las citaciones van a venir recién después del 8 de agosto, porque hasta el 8 de agosto hay un plazo otorgado al
Ejército. ¿No?
Bueno,
dijo por un lado
entender
que había así un acuerdo con el presidente,
pero que esperaba que las citaciones.
Dijo que esperaba que las citaciones
vinieran después del 8 de agosto. Bueno, me parece que hay que tener cuidado, porque si bien uno podría, como es mi caso, compartir de que los casos anteriores a 1973 están prescriptos, bueno, en otras interpretaciones que pueda hacer el Poder Ejecutivo, yo puedo no compartirlas. Entonces me parece que esa independencia del Poder Judicial hay que preservarla. Y después están estas noticias de las últimas horas que indudablemente son preocupantes, pero no son preocupantes solamente para un uruguayo blanco wilsonista que se encuentra identificado con la ley de caducidad, son preocupantes para la sociedad en su conjunto. Estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? El relevo del comandante de la División de Ejército 1, la reunión que se va a realizar en la tarde de hoy de los generales con el comandante en jefe, más los retirados presuntamente acusados de violaciones de los derechos humanos. Lo que dio a entender el comandante en jefe del Ejército de que habría llegado a un acuerdo con el presidente de la República, se supone que hay una relación de subordinación tal entre el presidente de la República y el comandante en jefe del Ejército que no admite pactos, porque entonces estamos ante posibles fracturas o quiebres institucionales, salvo que ese entendimiento o ese pacto sea una segunda edición de lo que fue el pacto del Club Naval, con lo cual una y otra parte están cumpliendo con lo que hicieron sus antecesores.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Senador Francisco Gallinal, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Mucho gusto, buen día.